En la tarde de COPE más Madrid, tu veterinario.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Tu Veterinario en la tarde. Soy Lourdes Martínez. La programación habitual de la cadena COPE sigue en el 106.3 de la FM, pero si decides quedarte con nosotros, ya sabes que todos los miércoles te resolvemos todas las dudas sobre tus mascotas. Un programa que hacemos con el apoyo del Grupo Peña Grande de Clínicas Veterinarias, que con su director general, el doctor Alfredo Fernández Álvarez, al frente, es nuestro centro de referencia. Son él y los otros especialistas del grupo nuestros veterinarios de cabecera para esa mascota que ya es parte de tu familia. Ana Luisa Pombo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo también soy la mascota del programa.
Bueno, casi.
Bueno, fíjate, Lourdes, que amar a los animales es un modo de vida que llega a condicionar, para bien, por cierto, el carácter de las personas, incluso en situaciones extremas. Hemos hablado otras veces de cómo las mascotas han sido una constante en la vida de los presidentes norteamericanos. Bueno, pues George Washington, que adoraba a sus perros, les ponía nombres tan sugerentes como Labios Suaves, Venus, Amor Verdadero, y otros como Catador, Borrachín o Ebrio. Toma ya. En la batalla de Germantown, en 1777, entre norteamericanos y británicos, cuando la niebla y la mala estrategia presagiaban una derrota norteamericana, cuenta la historia que George Washington se encontró un pequeño terrier vagando entre las dos líneas de fuego. Echó un vistazo al collar y comprobó que era el perro del general británico William Howe. Los soldados norteamericanos pedían retener al perro en un intento de debilitar al británico, pero Washington ordenó a su ayudante escribir una nota en la que decía: «Por gentileza del general Washington hacia el general Howe, él en persona tiene el placer de devolverles un perro que cayó accidentalmente en sus manos y que por la inscripción del collar parece pertenecerle». Ataron la nota al collar del perro y bajo bandera blanca, con el fuego detenido por ambas partes, los ayudantes del general norteamericano devolvieron el perrito al británico. Finalmente los norteamericanos retrocedieron abandonando sus posiciones. Y fíjate que fue un perro el que emocionó profundamente hasta hacerlo llorar a un tipo tan duro como Napoleón Bonaparte. Es también parte de la historia que tras la batalla de Castiglione en 1776, que supuso la primera gran victoria del pequeño corso, cuando él recorría el campo de batalla tras derrotar a los austriacos, descubrió a un perro gimiendo y lamiendo la mano de un soldado muerto. Cuando el perro vio que Napoleón se acercaba, se levantó y tirándole suavemente de la levita lo llevó hasta el soldado fallecido. La escena afectó tan profundamente al emperador que él mismo escribió lo siguiente: «Ningún acontecimiento de ninguna de mis otras batallas me impresionó tan profundamente. Me detuve en mi viaje para contemplar el espectáculo y reflexionar sobre su significado. Este soldado, me di cuenta», decía Napoleón, «debía tener amigos en su casa y en su regimiento, y sin embargo, ahí yacía abandonado por todos, excepto por su perro. Yo había contemplado impasible batallas que decidieron el futuro de las naciones. Sin derramar lágrimas había dado órdenes que acarrearon la muerte de miles de personas. Sin embargo, me encontraba aquí, conmocionado, profundamente afectado, hasta llorar. ¿Y por qué? Por la pena que sentía un perro», escribió Napoleón. «Por un perro, palabra y llanto de un emperador». Figura emblemática de la historia y poco dada, por cierto, a manifestar sus emociones.
Qué motivo, porque además lo que está claro que los perros pues también tienen sentimientos y tienen corazón.
Absolutamente.
Y hoy hablamos y de patologías del corazón.
Que no abandonan nunca como los abandonan a veces a ellos.
Bueno, pues dicho eso, comenzamos Tu Veterinario en la tarde de COPE.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Leishmaniasis, una enfermedad causada por la picadura de un mosquito que por desgracia afecta cada vez más a nuestras mascotas. ¿Y qué debemos hacer? Protegerlas. En la clínica veterinaria Peña Grande, protege a tu mascota frente a la leishmaniasis por tan solo 15 euros. Clínica veterinaria Peña Grande. Cuidamos de lo que más te importa.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos.
Seguimos en la tarde de COPE más Madrid con tu veterinario y con el doctor Alfredo Fernández Álvarez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lourdes. ¿Qué
Él
tal?
Es director del Grupo Peña Grande y especialista en medicina interna y cirugía. Y con nuestros invitados, la doctora María Amorós Canet. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ella es especialista en medicina interna, responsable del servicio de cardiología del Grupo Peña Grande. También el doctor David Gómez de la Vega Fernández. Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Lourdes.
Responsable en la Clínica Veterinaria Guzmán el Bueno y especialista en medicina interna y reproducción. Y el doctor Alberto Montoya, doctor en veterinaria y en medicina y responsable del servicio de medicina veterinaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Los problemas cardíacos afectan a un número considerable de perros, ¿no? De forma especial a medida pues, que uno va envejeciendo, va creciendo, ¿no? Digamos que los avances en la ciencia veterinaria han logrado muchas veces que estos animales puedan llevar una vida prácticamente normal y bastantes años.
Bueno, este es un ejemplo de lo que siempre hablamos en nuestras tertulias, la importancia del desarrollo científico y la adecuación a las necesidades de las mascotas. La clínica veterinaria en el ámbito de la especialización de la cardiología en los últimos años ha evolucionado muy notablemente, tanto en los sistemas de diagnóstico como en los sistemas de tratamiento y cuidado y atención de los animales que tienen alguna cardiopatía. En principio, además, estos problemas es cierto que se manifiestan con mayor incidencia epidemiológica en animales de edad avanzada, pero no debemos olvidar que también existe un grupo de cardiopatías que aparecen ya desde el nacimiento, las que nosotros calificamos como congénitas, y por tanto es clave acudir al veterinario en todas las fases de la vida de nuestra mascota para que haga los exámenes clínicos necesarios y determine el estado de salud cardíaca de nuestra mascota.
¿Qué síntomas nos deben alertar de que nuestra mascota pueda tener un problema cardíaco, doctora?
Pues a ver, la verdad es que hay un montón de síntomas en los que cuando lo veáis esto en vuestra mascota, lo ideal es acudir a la clínica. Presentan tos, ¿vale? Es una tos que es persistente y sobre todo se agrava cuando el animal está tumbado mucho tiempo. También presentan intolerancia al ejercicio, se cansan mucho más que antes, no quieren salir a la calle. También podemos ver falta de apetito y pérdida de peso. Son animales que van perdiendo el peso de forma progresiva y hay a veces cuando está incluso muy avanzada la enfermedad que incluso la tripa se puede abultar, ¿vale? Y es como consecuencia de que hay líquido ya en la cavidad.
Retiene líquido, ¿no? En el abdomen.
Vale, eso es. Luego también es muy importante ver que el animal respire bien, ya que genera disnea, que es dificultad respiratoria. Hay a veces que incluso la respiración es tan fuerte que llega a ser abdominal. Y también, por ejemplo, pues puede haber síncopes, que es un desmayo, que esto nos indica cuando la enfermedad ya es muy severa. Lo digo para acudir a la clínica lo antes posible. Y yo creo que no se me olvida nada más. Falta de apetito y a veces alteraciones
en el comportamiento. A veces la clínica, en las fases iniciales, cuando la enfermedad no está muy avanzada o la patología no es muy, muy evidente, pueden ser inespecíficos. Cosas como un perrito que no quiere jugar demasiado, que está más apático en la respuesta al ejercicio, que no tiene una condición corporal buena, es decir, que no va creciendo de forma normal. Nosotros si ya advertimos que estamos en un escenario de ese tipo en un animal joven, estamos hablando de un cachorrito, pues ya sería un motivo de consulta para que nuestro especialista en cardiología avance, ¿no? En un animal mayor, pues a veces es el propio dueño el que trata de comprender esos cambios de comportamiento y los considera normales. Quiero decir, pues tiene un perro ya de 6, 7, 8 años.
Y lo achaca la edad, ¿no?
Y empieza, bueno, pues ya no quiere jugar tanto, tiene un poco de tos por la noche, por la noche le veo más intranquilo. A veces son síntomas tan inespecíficos. Lo ideal es cuando nosotros advertimos ya esos cambios, no considerarlos como normales, sino acudir a nuestro veterinario especialista para que avance. Porque luego, como decía la doctora, y ahora el doctor Montoya también nos explicará, habrá un cortejo de signos clínicos ya muy determinados que incluso exigirán ya no una paciencia en la demora a la visita al veterinario, sino que pueden ser una situación de emergencia, puesto que pueden comprometer la vida del paciente.
Redundando un poco lo que decían, estaba recordando en la década de los 80, cuando empezamos a hacer algo de cardiología veterinaria, no había ningún producto para tratar a los animales de compañía. y hoy pasan de 20 los productos que hay específicos para problemas cardiológicos en animales de compañía.
O sea, tratamientos, ¿no?
Década de los 80, o sea, hablamos de hace nada.
En la década de los 80 no había ningún producto veterinario para pequeños animales, para cardiología de pequeños animales. Y sin embargo ahora pasan de 20. O sea, quiere decir que la evolución ha sido tremenda. El diagnóstico también, como estaban diciendo, es cada vez más precoz. Y la conciencia que tiene el propietario de acudir al especialista a ver lo que pasa cada vez es mayor. Por tanto, eso sí que lo hemos visto. Antiguamente, si recuerdan, los perros llegaban mucho más graves que ahora, o sea, con una enfermedad mucho más avanzada que ahora, que llevan en fases mucho más primarias. Por tanto, el cuidado sobre mascotas y la medicina preventiva y el consultar al especialista en chequeos, esto es súper importante para todas las enfermedades y muy importante en cardiología. Cuanto antes empecemos con el tratamiento, muchísimo mejor.
Es importante, me imagino, que esas campañas que nos aplicamos los humanos para concienciarnos de la importancia de la prevención en nuestra salud, la traslademos también a nuestra mascota, precisamente por esto, porque no es lo mismo tener a lo mejor un pequeño problema dermatológico, que en una mascota puede ser muy importante, que tener un problema cardíaco que le puede costar la vida a la mascota en muy poco tiempo.
Evidentemente.
Va un poco en paralelo casi con los humanos en este sentido. La
sí, lo que antes decíamos, dices, bueno, como es que como el perro es más mayor, pues ya tiene que tener problemas.
Claro, ya no estamos hablando tanto de la vida, sino la calidad de vida.
Claro.
O sea, que realmente podemos ayudarle y que esté mucho más joven, mucho más vital durante muchos más años.
Fijaros, en nuestros centros, al hilo de lo que el doctor estaba comentando, desarrollamos dos programas que son de prevención, de diagnóstico precoz. Uno que llamamos el programa de chequeo pediátrico, que es para ese cachorrito que acabamos de comprar, que acabamos de adquirir, que acude a la clínica y en el cual nosotros una parte muy importante se dedica exclusivamente por parte del facultativo al examen de las funciones cardíacas. Miramos pues el color de sus mucosas, que puede ser un índice si están azuladas, si están pálidas, si están congestivas, pueden ser un signo de disfunción cardíaca. Le hacemos una serie de exploraciones también convencionales, pero que son muy útiles, la auscultación cardíaca por los dos hemitórax, para ver si tiene lo que comúnmente se llaman soplos cardíacos, que sería también un diagnóstico precoz de alguna alteración, de alguna valvulopatía. Bueno, y en definitiva, en ese chequeo pediátrico nosotros avanzaríamos, lo que dice nuestro compañero, un diagnóstico precoz de alguna patología que podría ser genética o adquirida, aunque sea un animal muy joven.
¿Qué diferencias hay? Luego me lo comenta, las diferencias entre enfermedades congénitas y adquiridas.
Bueno, básicamente hablaríamos de enfermedades congénitas, aquellas con las cuales el animal nace, y adquiridas, como el propio término indica, son aquellas que el animal, permitirme la redundancia, adquiere a lo largo del desarrollo de su vida, ¿no? Luego habría algunos matices, como las enfermedades genéticas o de transmisión, heredadas, etcétera, que serían algunas variantes de esas enfermedades congénitas. En cualquier caso, como os decía, además de ese chequeo pediátrico, que yo creo que queda claro que en esa primera visita, además, nuestros pacientes son muy perceptivos, porque acaban de tener al cachorro y ahí, joder, pues están en esos primeros días que quieren cuidarlo con el mayor de los sentidos. Esos chequeos funcionan fenomenal, pero tenemos otro que me gustaría destacarlo, que es el que llamamos chequeo de animales geriátricos, que es a partir del séptimo año, dependiendo del tipo de raza, lo que volvemos a hacer es un énfasis muy importante en el diagnóstico de estas patologías, porque como decíamos antes, muchos de los propietarios no reconocen con la precocidad necesaria esas patologías porque las achacan al propio envejecimiento natural de la mascota. Es que ya no se quiere mover porque ya es mayor, es que ya está un poquito más gordito de lo normal, es que esa tos, vivimos en el centro de Madrid y hay mucha contaminación. Y entonces lo van achacando a cuestiones dentro de su lógica normales, cuando pueden ser esos primeros signos que pueden permitir establecer terapias de prevención y de tratamiento efectivo que, como decía el doctor Gómez de la Vega, pueden no solo dilatar la calidad, la esperanza de vida de nuestra mascota, sino mejorar también su calidad de vida continua. Podemos volver a recuperar ese perro feliz, que podemos sacarlo al campo, que nos lo podemos llevar de vacaciones, que pueda hacer alguna actividad deportiva con nosotros, con moderación, siempre bajo el criterio del veterinario, etc.
¿Y un perro fondón le pasa como a una persona fondona que tiene más papeletas para que le dé un arrechucho al corazón?
Vamos a ver, una de las... yo trabajo también en una línea de obesidad en relación a cardiología, y una de las causas por las que las personas viven más es porque la alimentación es mejor y porque se hace ejercicio. Entonces, el ejercicio es vital en todas las enfermedades cardiopulmonares. Por tanto, una de las recomendaciones que se hace en estos chequeos normalmente se controla peso y siempre se hace recomendaciones alimentarias. O sea, todo el mundo sabe que cuando hay hipertensión no se puede comer sal o no se debe tomar sal. Bueno, pues esa es una de las recomendaciones que se hacen a los perros cardiópatas. Por lo tanto, hay que hacer recomendaciones alimentarias y de ejercicio. Pero que no se me olvide, redundando en lo que decía de los chequeos a los animales jóvenes, a los cachorros, es súper importante saber si tiene una cardiopatía congénita. ¿Y por qué? Pues porque en esa época, que es la más afectiva del cachorro, ¿cuándo sale la sintomatología de una cardiopatía congénita? A los 7-8 meses, cuando el animal está ya en una fase, cuando empieza a avanzar su socialización, cuando más lo quieres, cuando te empieza a hacer caso, entonces te sale con una estenosis pulmonar y con ascitis y con se fatiga y tal, pero bueno, porque en los primeros meses ha compensado, el cachorro ha compensado ese problema y no se ha visto. Y eso se puede diagnosticar muy pronto y se puede poner medidas. Antes no se podía hacer nada, se pueden hacer muchísimas cosas. Por tanto, el chequeo pediátrico es fundamental para las cardiopatías congénitas. Luego hablaríamos pues, de los geriátricos, ¿no? Pero para un cachorro es fundamental saber que su cachorro va a tener o tiene esta enfermedad, ¿no? Aparte de test genéticos y tal,
sí,
pero,
después de otras
pero
pruebas.
Hay pruebas y, muy y a
partir,
sencillas.
A partir del momento en que se le diagnostica una enfermedad cardíaca al cachorro, ¿cada cuánto tiempo tiene que acudir al veterinario? ¿Es un proceso ya crónico de por vida? ¿Hay momentos en los que llega a curarse y esa patología ya no requiere esa atención permanente?
La verdad es que depende de la patología en concreto que estemos hablando. Hay algunas patologías, pues por ejemplo la estenosis pulmonar, que es bastante común en como enfermedad congénita, que ya se ha desarrollado hasta cirugías de arreglar y poner unas válvulas nuevas para mejorar el funcionamiento. Ahí mejoraría el pronóstico. Pero en cambio hay otras que solo tendríamos un tratamiento médico, entonces tendría que estar el animal con ese tratamiento médico de por vida. Lo que pasa es que también tendríamos que valorar la respuesta terapéutica del paciente y alargar las visitas de la clínica, eso por supuesto, pero todo depende de la patología y el grado que tenga.
Cuando hablamos de... hoy estamos intentando hablar de un tema muy complejo, que son las enfermedades del corazón. Intentamos a nuestros oyentes darles una visión general, pero tenemos que entender que cuando hablamos de las patologías cardíacas estamos hablando de un amplio rango, de una especialidad. Aquí hemos traído a Alberto, porque es un especialista de prestigio nacional
en esta área, en la materia.
Claro, que se dedica profesionalmente, prácticamente de forma exclusiva, a analizar todo ese compendio de patologías cardíacas que existen. Cuando nosotros en nuestra unidad de atención veterinaria, en nuestros hospitales Peñagrande, tenemos un área de cardiología, es porque ya tenemos profesionales que se dedican a analizar la complejidad de ese caso. Con lo cual, en términos generales, lo que sí que debemos decir e insistir es que el diagnóstico precoz siempre es una de las mejores herramientas, independientemente del tipo de patología, porque nos permitirá planificar aspectos, como decía Alberto, la alimentación, evitando problemas como la obesidad, evitando problemas como la hipertensión a través del control de los minerales, de las sales que aporta el alimento, la regulación de la actividad, es decir, el movimiento para hacer una rehabilitación pasiva del corazón. Tendremos que tener aspectos, hoy en día también se ha avanzado mucho en cosas como los complementos nutricionales. Hablamos de los ácidos grasos omega 3, omega 6.
Omega 3, efectivamente.
Que tienen probadas.
Las vitaminas del grupo B también.
Vitaminas
me imagino que
del
estarían
grupo
indicados,
B.
¿No?
Antioxidantes como la vitamina A también es muy eficaz. Y algunos oligoelementos que también se ha visto que forman parte del metabolismo de la musculatura cardíaca y de toda su función hemodinámica. Entonces, son elementos que están al alcance de cualquiera y que en situaciones de este tipo, bajo el control de un especialista y el seguimiento, pueden ayudarnos a mejorar la calidad. Y como decía también mi colega, hoy en día disponemos de productos desarrollados específicamente para el ámbito veterinario, es decir, antes teníamos que utilizar medicamentos que iban destinados, lo que se llaman prescripciones excepcionales por vacío terapéutico, medicamentos que estaban destinados al uso humano, los veterinarios teníamos que hacer, si me permitís, casi magia, adaptar las dosis, adaptar la frecuencia, ver la respuesta individual, al fin y al cabo de una terapia que era desarrollada para el ser humano, que tenía propiedades en los perros o en los gatos, pero que no era específica. Hoy en día tenemos la suerte de disponer de un amplio botiquín veterinario que nos permite administrar tratamientos médicos que en sí mismos tienen una eficacia muy alta y permitirán controlar situaciones de mayor, de peor pronóstico y mejorar situaciones de pronóstico más, más favorable.
En ese sentido hay dos cosas. Hay algunos problemas del corazón que antes nos duraban 3 meses, tenían un pronóstico de 3 meses y ahora estamos por encima de los 3 años.
Es impresionante. O sea,
hemos avanzado espectacularmente, por tanto tenemos
en
una batería terapéutica
que tiene una esperanza
que no
de vida de 12, media, claro, claro. 3 años, claro, más.
Le ganas un tercio de vida, ¿no? Claro. Eso es fundamental. Y luego hay una cosa que los oyentes van a entender muy bien, que es que cuando tú tienes una dolencia al corazón, aunque te la detecten de pequeño, la tienes que vigilar toda la vida. O sea, la dolencia del corazón no se puede decir, yo ya se curó. No,
eres un paciente crónico, más o
menos. No necesariamente crónico, pero sí que tiene que ser vigilado toda la vida. Y algunas cosas congénitas quedan muy bien. O sea, hay comunicaciones que se operan y quedan perfectas, pero
chequeos.
Hay que chequear eso, hay que ver cómo ha quedado, porque es el corazón. El corazón es el motor del organismo. Entonces, eso hay que...
Requiere sus revisiones.
Hay que revisarlo siempre. O sea, nunca... Está muy bien, está de alta clínica y tal, pero siempre necesita revisión. Por tanto, eso sí que, según bueno los protocolos, pero siempre va a necesitar revisión, ¿eh?
Y por cierto, es importante que mantener, para mantener ese corazón de la mascota sano, lo que comentábamos, buena comida y buen ejercicio. Por cierto, para mantener sano el corazón de la mascota y sano el corazón del dueño de la mascota. Porque tengo delante el resumen de un estudio del Centro Veterinario Universitario de Houston, que dice que tener mascotas, particularmente perro, reduce el riesgo de sufrir enfermedades del corazón según una investigación hecha con más de 5.000 voluntarios. Porque los resultados finales, dejemos sin lugar a dudas, que quienes paseaban a sus mascotas tenían un estado físico 54% mejor que quienes no lo hacían. Y, consecuentemente, muchas menos papeletas de que a los dueños de las mascotas les diera un arrechucho coronario.
Tiene menos hipertensión, además, y menos estrés.
Yo estoy absolutamente convencido de ello. Y ahora no lo digo como veterinario, lo digo como propietario de mascota. Yo todos los días, independientemente de la época del año, si llueve, nieva o hace frío o calor, cojo, recordáis que mi perro se llama Rolex, lo he traído aquí en alguna ocasión. Ya recordar que el nombre era porque era tan feo que teníamos que ponerle algo glamuroso y me atraía algún problema, porque cuando voy por el parque y le llamo Rolex, la gente se me queda mirando, pobre hombre, a estas alturas de su edad sigue teniendo esas ganas de tener el reloj este tan preciado, ¿no? Bueno, pero a lo que voy, por no perderme, fijaros, todos los días, da igual lunes, viernes, sábado, domingo, da igual primavera, verano, otoño, invierno, yo todos los días hago 3 paseos, uno de ellos con Rolex y además mi mujer, con lo cual caminamos muchísimo, salimos a la calle, tenemos una relación de pareja fenomenal porque aprovechamos para relajarnos, como tú dices, reducir el estrés.
Y si no, solo se entera perro.
Y además solo, exacto.
O sea, que como terapia de pareja también va muy bien tener una mascota.
Con lo cual reduce, es una cosa absolutamente profiláctica, preventiva, que mejora la calidad de vida de las personas. Hay estudios que yo he leído en Estados Unidos que los calificaban como, lo decían en inglés, the way of life, el modo de vida, donde el perro representa un elemento que refuerza todas esas cuestiones. Es decir,
es más, de Australia, llega otro informe que dice que el corazón del perro se sincroniza con el del dueño. Para ello han cogido para hacer un experimento varios propietarios de perros y los han monitorizado desde el punto de vista cardíaco. Tenían un historial previo de ansiedad, de problemas cardíacos. Y en el momento en que los monitorizan y los tumban al lado del perro, ralentizan las pulsaciones y el corazón del humano baja a la pulsación del perro, como tenía que estar la del humano, teniendo en cuenta que el perro tiene como unas 150 pulsaciones,
sí,
120.
Eso es un poco más que
pero bueno, hay personas que están que bueno, que se estresan mucho
y no les da confianza tener la mascota
del tema, pero eso es,
y tienen unas pulsaciones altísimas.
Es la terapia asistida por animales, o sea, esto está ahora en pleno desarrollo, nos iríamos del tema, pero bueno, ya que cuentas una anécdota, yo perdí una perra hace 40 años. En la provincia de Madrid, en un lugar determinado, perdí una perra. O sea, se salió del coche y se escapó. No la encontré, nunca más la encontré. Entonces no había chi, no había nada. Perdí esa perra. 40 años. Siempre que paso por el sitio, y ahora vivo en Canarias, siempre que paso por el sitio, miro a ver si está la perra.
Fíjate.
Qué cosa.
Hace 40 años. Y miro. No sé cómo, pero miro.
Que sería
se me escapó la perra.
Sería imposible,
pero
tendría que estar muerta.
No sé qué me sale que mirar a ver si está mi perra ahí, que la perdí. Se fue del coche y se fue. Quiero decir que te queda un vínculo muy grande, ¿no?
Doctor,
muy fuerte.
Usted es experto en una enfermedad que se llama filariosis.
Es muy difícil ser experto en nada, ¿eh?
Entre otras
hoy en
cosas,
día es muy difícil.
Entre otras sabe más que otros.
Avanza mucho la ciencia.
Una autoridad en esta enfermedad. Bueno, y además se la conoce como el gusano del corazón. Yo empiezo a explicarme ahora que a lo mejor también entre los humanos, por eso es que algunos tienen el corazón agusanado, existe esto.
Yo creo que tiene
es una enfermedad
cerebro,
con un nombre curioso, un nombre popular curioso, pero también terrible, ¿no?
Bueno, es un nombre popular curioso y además inexacto, ¿de acuerdo? Gusano al corazón, porque es verdad, es un gusano, es como un espagueti, tiene 30 centímetros, o sea, un espagueti.
Es impresionante.
Sí, es impresionante. O sea, si saca las vistas de los gusanos del corazón, son como muy impresionantes, ¿no? Si usted saca todos los gusanos y los pone en un... parece un plato de espaguetis. Porque son, claro, son gusanos blancos, redondos, de 30 centímetros, un espagueti. Entonces se dice gusano del corazón, pero el gusano del corazón, ese es el destino final. Cuando llega al corazón, ha producido lesiones en muchos sitios.
Irreversibles a veces.
Irreversibles a veces. Entonces, posiblemente se vaya a cambiar la denominación y se le llame gusano del pulmón y del corazón. Porque antes de llegar al corazón, lesiona gravísimamente el pulmón. Y es una enfermedad que está en expansión, es una zoonosis, o sea, una enfermedad que es transmisible al hombre y que está declarada por las autoridades sanitarias como una zoonosis en expansión, ¿no?
Eso es muy
importante. En broma lo del corazón agusano en los humanos, pero por lo que veo es posible, porque realmente si es transmisible al hombre, el efecto es el mismo.
Luego lo podemos explicar, no, pero tiene unos efectos. No es igual, el hombre no tiene gusanos en el corazón. Igual claro.
Y todo eso por un mosquito.
Es un mosquito el que lo transmite, sí. Pero además es que son todos los mosquitos todos los mosquitos hematófagos, o sea, los que nos pican para chuparnos sangre, pueden transmitir la enfermedad.
Sí, los que me ponen
tanto,
a mí como un acérico.
Por lo tanto, es muy fácil.
Claro, ¿recordáis en semanas anteriores que habíamos hablado de la leishmania, que era también una enfermedad que transmitía un mosquito?
El mosquito también.
Pero la diferencia, una de las diferencias, bueno, son muchas, pero una de las diferencias sustanciales de esta enfermedad parasitaria es que para la leishmania había una especie concreta de mosquito, que era el flebotomo el que la transmitía. En cambio, aquí el problema es mucho más amplio, porque existen múltiples especies que son capaces de transmitirla. Y como decía el doctor, es una zoonosis, es decir, que cursa epidemiológicamente hablando entre la especie canina, pero también puede afectar a las personas. De ahí el doble interés de tratamiento y de conocimiento de la enfermedad.
Además, sí que se nota ahora que obviamente los mapas de distribución de esta enfermedad van variando, porque realmente el cambio climático es algo real y cada vez tenemos más meses de calor, inviernos más suaves y los mosquitos colonizan zonas en las que antes no había.
Por ejemplo, la zona centro, Madrid.
Yo creo que el doctor Montoya lo podrá decir mejor.
Vamos a ver. Aunque yo soy de Madrid y he trabajado en Madrid durante muchos años, yo llevo ya 25 años en Canarias, que es la zona donde más hay filarias de España, ¿no? ¿Por qué? Por el clima. El clima de Canarias permite que haya mosquitos todo el año, por lo tanto hay transmisión continua todo el año. Entonces hay como tres zonas muy calientes, que es Levante, la zona Alicante, Valencia, la zona Huelva y luego Canarias. Eso era así hace unos años. Ahora hay filarias en todos los sitios. Primero por el cambio climático, que se permite tener mosquitos en muchos sitios donde antes no había, y luego por lo que cambiamos
hábitos
de vida. O sea, nosotros vamos a Valencia, volvemos, traemos aquí. Hablabas de la leishmaniosis. Hace unos años se decía, no, eso es para la gente que va a veranear a Levante, y es una enfermedad de Levante. Ahora hay leishmaniosis en toda España, muchísima, menos en Canarias. ¿Por qué no hay en Canarias? Porque no hay flebotomos, que es el mosquito que lo pasa.
El vector.
Sin embargo, en la filaria lo pasan todos los mosquitos hematófagos, con lo cual es muy fácil que se transmita.
Claro, es que además, si hay un perro que está enfermo y un mosquito lo pica y luego pica otro perro, o pica a un humano, está transmitiendo.
Y a un gato, y a un hurón, o sea, y a un zorro, y a un lobo, y a un montón de especies que pueden tomar las filarias. Claro.
Bueno, la cuenca mediterránea está bastante afectada en general. Nosotros tuvimos en el grupo Peña Grande un caso de un perro que vino con filariosis y estaba importado de Italia.
Alberto, y en el antes Ana Luisa hablaba de esto, pero a mí me gustaría concretar. ¿Cuál es tus datos respecto a la incidencia concreta en la Comunidad de Madrid? Es decir, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y sobre todo, otra cuestión, ¿cómo estamos y epidemiológicamente cómo se prevé que esto vaya a evolucionar en los próximos años?
Vale, hay dos cosas. ¿Cómo estamos? Estamos en cifras bajas. Afortunadamente estamos en cifras bajas. Estamos hablando en perros entre un 3 y un 5%. Son datos que vamos a publicar ahora. Y la enfermedad se suele, no tiene distribución uniforme, o sea, que no tengas en tu barrio no significa que en el barrio contiguo tengas, ajá, ¿de acuerdo? Y siempre recorre los sitios donde hay agua, presas, embalses, ríos. O sea, que en Madrid se concentra por una parte la capital y por otra parte la cuenca del Guadarrama, la cuenca del Jarama, el Tajo, Aranjuez, por ejemplo, un foco súper caliente es toda la zona de Las Vegas, toda la zona de Aranjuez, por el agua y los mosquitos. Los mosquitos necesitan agua para vivir. Y luego dentro de la ciudad, en puntos calientes, es decir, en los barrios donde hay más temperatura media a lo largo del año es donde más filarias hay. Entonces hace una distribución de barrios cálidos, que son los del centro, y es donde se dibuja la filaria. Por tanto, estaríamos hablando de 3-4% y en gatos un poco más, porque como en perros hace prevención, en gatos sí estaríamos hablando de 8%, porque gatos la gente no sabe que existe.
Y la evolución de futuro, exacto, perdona, Lourdes, la evolución de futuro,
y la evolución de futuro es aumentar.
Aumentar.
Aumentar, sí, porque los mapas que se hacen sobre futuro es sobre cómo se van a desarrollar los mosquitos. Y como los mosquitos cada vez viven mejor, porque tienen más posibilidades, claro, de vivir, pues entonces cada vez vamos a tener más enfermedades, no de esta, sino de, sí, todas las transmitidas por mosquitos.
Sí, nosotros, me gustaría contarte también una experiencia que nosotros tenemos en la clínica, que, bueno, la prevención de filaria muchas veces choca con nuestros pacientes, justificando, porque ellos, pues hoy en día la información, como tú dices, fluye a 1000 por hora y está dispuesta en cualquier sitio, en internet te puedes meter, etcétera, ¿no? Y entonces la gente a veces justifica el no prevenir, el no establecer programas de prevención en la Comunidad de Madrid efectivos por esa baja incidencia, cuando nosotros entendemos que al revés, lo que se debería hacer es aprovechar esos bajos índices para evitar que esto se transforme en un ciclo endémico con problemas continuos y con experiencias continuas. Y no sé, ¿tú qué opinas de ello?
Estás completamente acertado. El primer caso de filarias que yo vi en Madrid fue en el año 79-80, cuando se negaba que en Madrid había filarias y era una perra de Majadahonda. Y que estaba llena de filarias. Tantas tenía que fue la foto de promoción de un laboratorio que vendía productos preventivos, fue su foto de
emblemática.
Emblemática. Y era una perra de Madrid donde no había filarias. Otra foto que ahora está muy emblemática en los laboratorios es un perro de Galicia, que no había filarias en Galicia. En Galicia hay muchísima filaria. Quiero decir que la expansión de la enfermedad es explosiva. Entonces, el hacer programas en zonas donde tienes poco para que no vaya más es absolutamente acertado. Porque lo que antes decíamos, una vez que coge la enfermedad, produce unas lesiones en el pulmón que son bastante irreversibles. Es decir, el tratamiento luego es muy largo, es muy duro, es costoso y encima el animal queda como queda.
Claro, con riesgo además, mucho riesgo de mortalidad.
Claro. Por tanto, eso a lo que se refiere a perros. Los gatos es diferente. Los gatos es un problema puramente respiratorio y se confunde con asma. O sea, muchos gatos que están diagnosticados de asma, lo que tienen sensibilidad a filarias. O sea, en el perro sí son gusanos que van al corazón, en el gato eso ocurre pocas veces, pero sí se quedan sensibilizados. Y en el hombre, que nos faltó decir, en el hombre no, los gusanos no están circulando, sino que alguno llega al pulmón y produce un quiste, un nódulo. Claro, a nadie le es agradable tener un nódulo pulmonar, por una parte. Por otra parte, estamos viendo que muchos alérgicos, muchos atópicos y muchas personas que tienen asma, resulta que tienen sensibilidad también a la filaria. Entonces, cuando usted hace las pruebas alérgicas y atópicas de su hijo, que no va bien, y dice, sí, a los ácaros y al olivo y a no sé qué, a no sé cuánto, sí, sí, y a las filarias. O sea, a las filarias de su perro o del perro de su vecino, que no le tienen tratamiento.
¿Y una fumigación generalizada, un control generalizado de las zonas sensibles dentro de las ciudades, en una ciudad como Madrid, etcétera, para evitar que esos mosquitos que son, que vamos, que los pisas y no los ves, y van y me pican y me transmiten eso, al perro o al gato, no, vamos, para matarlos.
Era más fácil que nos fumigaran a nosotros, ¿no? O hacían los alemanes. Las campañas de fumigación de mosquitos tienen efectividad, y se hacen, yo voy mucho a Brasil y tal, se hacen campañas, ¿y qué sirve? Vamos a quitar todos los flemotomos para que no haya leishmaniosis.
No se puede, pero por lo menos quiten unos pocos, que se tomen conciencia de que esto es algo grave.
Pero, Ana Luisa, la prevención, como siempre, y siempre lo insistimos como una norma de actuación, creo que es uno de los elementos también en la filaria básicos.
Claro.
Y en nuestros programas nosotros establecemos dos mecanismos de prevención que creemos que son muy útiles. Uno es el diagnóstico precoz. ¿Y el diagnóstico precoz cómo lo hacemos? Bueno, pues los típicos exámenes clínicos donde se ausculta el perro, se le hacen radiografías, incluso estudios ecográficos que pueden visualizar ya esos estados avanzados. Pero sobre todo uno muy sencillo, que extraemos una muestra de sangre, siempre durante el invierno en nuestro caso, y hacemos un chequeo donde analizamos específicamente si es positivo o no a esta enfermedad. Y además el segundo elemento de prevención en esos pacientes que están libres de la enfermedad, que todavía no la han cogido, es utilizar... No es exactamente como lo voy a decir, aunque lo voy a decir para que nuestros pacientes lo entiendan, nuestros oyentes lo entiendan. Ponerles una especie de vacuna, un medicamento, nosotros utilizamos regularmente un fármaco que se llama Guardian, que es inyectable, que actúa durante, fijaros, el periodo de un año protegiendo 100% a la mascota frente a esta patología. Con lo cual nosotros podemos, como buenos madrileños, ir a la playa de Madrid, a esas playas de Valencia, Alicante, tan bonitas, sin que tengamos riesgos, o coger un avión e irnos a las Islas Canarias a ver a nuestro compañero Alberto Montoya y llevarle nuestro perro, pero sin llevarle un caso clínico de riesgo y, sobre todo, también sin traerlo a la Comunidad de Madrid. Creo que esos sistemas son muy, muy eficientes, muy sencillos y, sobre todo, eficientes y seguros.
Bueno, pues hacemos una pausa. Enseguida volvemos a Tu Veterinario en la tarde de COPE más Madrid.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Leishmaniasis, una enfermedad causada por la picadura de un mosquito que por desgracia afecta cada vez más a nuestras mascotas. ¿Y qué debemos hacer? Protegerlas. En la clínica veterinaria Peña Grande, protege a tu mascota frente a la leishmaniasis por tan solo 15 euros. Clínica veterinaria Peña Grande. Cuidamos de lo que más te importa.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor. Yo no puedo.
Seguimos en la tarde de COPE más Madrid con Tu Veterinario y se incorpora a nuestra tertulia la doctora Palma García Iturralde. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Ella es doctora veterinaria y representante del Departamento Técnico de Zoetis. Doctora, aunque ya hemos estado hablando de ello, pero ¿en qué consiste la enfermedad causada por los denominados gusanos del corazón?
Hombre, para resumir un poco lo que ya ha comentado el doctor Montoya, esta es una infestación parasitaria causada por un gusano que se denomina dirofilerinmitis. Ya se comentó que aunque la enfermedad sugiere una condición cardíaca, estos gusanos del corazón esencialmente son una enfermedad pulmonar, ya que se localizan principalmente y el daño tisular inicial se produce en arterias pulmonares y solo en estadios finales se puede ver involucrado el corazón. Y su evolución, lamentablemente, clínicamente es lenta y no la vamos a diagnosticar a menos de que no vayamos a nuestro veterinario y nos asesoremos directamente.
Doctora, ¿y a quién puede afectar?
Bueno, también como dijo el doctor Montoya, puede afectar tanto a perros y gatos e incluso a humanos, aunque en humanos el desarrollo de los gusanos adultos no suele ser frecuente. Pero también quisiera incluir a los gatos.
¿En qué zonas están extendidas? Porque hemos visto, como decía el doctor, que estaba extendida ya por toda España.
Bueno, esta es una enfermedad que se encuentra incluso también extendida en toda Europa. Y especialmente en España se adecua de acuerdo a la climatología donde se puede desarrollar los mosquitos. Aportaciones que puedo hacer diferentes de lo que ha dicho el doctor Montoya. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en dejar latas abandonadas, especialmente llenas de agua de lluvia o floreros dentro de casa o zonas pantanosas donde los mosquitos, las larvas de los mosquitos se pueden desarrollar y transmitir esas enfermedades.
Y como vemos, es posible, ¿no?, su prevención.
Vamos a ver, lo importante y yo creo que es lo fundamental de la medicina veterinaria es prevenir este tipo de enfermedades. En cuestión de la prevención, existen productos que se pueden aplicar en pipetas, desde edades muy tempranas, desde los las seis semanas al mes y medio de vida, en el eficaces y seguras, no tienen límites de pesos y las prevenciones son las mejores que podemos ofrecer a nuestras mascotas.
Y si el animal está infectado, ¿qué debemos hacer entonces?
Bueno, un animal ya infectado, pues lamentablemente pueden existir terapias quirúrgicas en las que se pueden extraer estos gusanos a través de una cirugía que pueden ser bastante de alto riesgo o incluso de tipo farmacológico. Sin embargo, sigo insistiendo, lo más importante es no llegar a estas situaciones y lo más importante es utilizar productos que sean eficaces, seguros, que podamos utilizarlo desde edades muy tempranas para prevenir que estas enfermedades se lleguen a desarrollar.
Doctora María Moros-Canet, también querías aportar algo.
Sí, me gustaría otra vez insistir en lo que hemos hablado al principio del programa, en hacer un chequeo geriátrico mínimo anual a nuestras mascotas. En la Clínica Veterinaria de Peña Grande tenemos unos protocolos muy rigurosos donde intentamos diagnosticar la enfermedad antes de que se produzca esa sintomatología de la que hablaba antes. Porque el corazón es un órgano con mucha capacidad de respuesta y del cual se va deformando, y lo ideal es cogerlo a tiempo y con eso mejoraremos la calidad de la vida y la esperanza de vida de nuestras mascotas.
¿Existen razas más predispuestas a desarrollar una cardiopatía?
Sí.
De hecho, podemos dividir en general las patologías en congénitas y en adquiridas, lo que hablábamos antes. En general, las congénitas, al afectar antes del año de edad, aparecen en muchas razas como el bulldog inglés, el chihuahua, el caniche. Son razas que suelen tener problemas cardíacos, porque generalmente las enfermedades congénitas están afectados los problemas cardíacos con el hecho de que sean razas puras.
Además en todo este tema de la cardiología, a mí me gustaría también destacar que es esencial los soportes técnicos, tecnológicos para el diagnóstico. El disponer de centros adecuadamente equipados, que tengan sistemas eficaces, que van desde los rayos X, los sistemas de electrocardiografía, hoy en día la ecocardiografía con los sistemas Doppler que nos permiten valorar los flujos sanguíneos, la presión que ocurre dentro del corazón en los distintos vasos sanguíneos, e incluso sistemas que antes solo estaban dedicados a la protección de enfermedades cardíacas en el ser humano, como los Holter, que te permiten registrarlos con movilidad, o como esas pruebas como el cateterismo, que hoy en día en veterinaria forman parte de casi, diríamos, la práctica cotidiana. Entonces es muy importante que siempre que tengamos un problema cardíaco, también dispongamos de centros que estén muy adecuadamente formados sus equipos y muy tecnológicamente desarrollados.
Y por cierto, la ansiedad y el estrés de que tantas veces hemos hablado de los perros, de las mascotas en general y de los perros en particular, pues supongo que también es un riesgo añadido para problemas cardiológicos. Y tengo aquí un WhatsApp que dice: me llamo Álvaro, tengo un perro que se llama Sultán, es un mestizo, probablemente de un pastor quizá alemán y perro de raza nórdica. Además ha sido atendido en clínicas veterinarias Peña Grande en varias ocasiones, con los que por cierto estamos encantados por su amabilidad y profesionalidad. A ver si me podéis ayudar, porque el caso es el siguiente. Dice: quiero saber si hay un fármaco para prevenir la ansiedad, porque cada vez que un miembro de la familia entra en casa, el perro le saluda y en alguna ocasión gime, pero cuando entro yo, su propietario, se excita mucho, gime con fuerza, de tal manera que en algunas ocasiones podemos molestar a los vecinos. Se sube encima para demandarme afecto, ladra, en fin, ¿cómo le puedo rebajar esa ansiedad?
Muy bien. Lo primero, en todo este tipo de consejos deberían venir pautas de control de manejo. Antes de recurrir a la farmacología, que es una herramienta muy importante, lo primero que tendríamos que hacer es intentar reeducar a esta mascota para que en esos escenarios que se presentan, donde se estimula de forma inusual y donde empieza a ladrar, tiene una vocalización excesiva y puede molestar, bueno, pues para intentar corregirlo. Con esas pautas de manejo, que es muy importante que vaya a la clínica y que hable con el especialista en esta rama de etología de comportamiento, también si las pautas de control de manejo no son suficientes, se podrá auxiliar de algún medicamento que atenúe esa hiperexcitabilidad del animal. Pero en principio yo lo que
le
recomiendo
es...
¿Perdona?
El fármaco al final.
El fármaco siempre al final.
Primero el diagnóstico.
Claro, saber dependerá exactamente lo que tiene.
Y una cosa que me gustaría decir en el programa de hoy. Tenemos que hablar más de los gatos. Porque los gatos, fijaros, son en ciudades como Madrid y en que prácticamente todas las capitales europeas son pacientes cada día más numerosos, porque son animales excepcionales. Lejos del mito del gato de mal carácter que te araña, etcétera, lo más lejano que hay hoy en día, la gente va descubriendo las características de esta especie. Además, son animales que viven mucho tiempo. Además, son animales que tienen ciclos de vida más largos que el perro. Superan los 15 años, llegan hasta los 20, etcétera. Y en enfermedades como las que estamos hablando hoy, pues hay muchas cardiopatías, miocardiopatías hipertróficas, que son bastante comunes, además de estas. Y en el tema de la filaria también, decir que nosotros también en esta especie mantenemos un programa de prevención también rutinario, porque es una especie donde la filaria, bueno, pues tiene muchas incidencias al respecto.
¿En qué consiste?
Es verdad, porque los propietarios te dicen, no, es que mi gato no sale de casa. No se preocupe usted, que el mosquito viene a visitarlo. El mosquito sube a visitarlo, no se preocupe. Hay otra enfermedad que es del pulmón, que los transmiten los pequeños caracoles. Y dicen, mi gato no sale de casa, no se preocupe, que los caracoles están en las macetas que tiene usted en su terraza. Ahí están esos caracoles que transmiten enfermedades. Es decir, que el gato no salga de casa no significa que no contraiga enfermedades.
Que no esté expuesto a ello, claro.
Y en el caso que hablamos de filaria, son problemas respiratorios. Fundamentalmente en el gato son problemas respiratorios. Y seguro, ¿cómo
se quita? Puede confundir con un cuadro asmático, ¿no? Lo que hablábamos antes.
Se confunde, no se puede, no se confunde.
Se confunde.
Entonces,
habitualmente.
Prevención.
La prevención es el elemento fenomenal. Y cosas como la higiene dental, que también es un vínculo
también
de infecciones, tratar
verdad.
Bien los problemas respiratorios. Hay veces que nuestras mascotas cogen catarros, que bueno, es un catarro normal, ahora es el invierno. No, hay que tratarlos, porque se produce vehiculación de esos gérmenes a través del tránsito vascular y acaban afectando las válvulas cardíacas. Es decir, la prevención de las patologías es clave. Y otra cosa más, hablamos de una salud siempre, no de muchas cosas. Es decir, la salud de los animales está íntimamente relacionada con la salud de las personas y viceversa. Y cuidarlos a ellos es cuidarnos a nosotros.
Y la salud comienza pues con esa prevención.
Y la que no sale de casa es la tortuga. Si tenemos una tortuga de Florida, tarda como 3 años en bajar las escaleras, como poco. Así que, y es uno de los animales exóticos de compañía.
Bueno, pues para
más
hablar
comunes.
De ello, nos acompaña el doctor Luis Fernando Sánchez San Felipe. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Especialista en medicina interna y responsable del servicio de exóticos de la Clínica Veterinaria Getafe Norte del Grupo Peña Grande. Por cierto, esas tortugas son las que están abandonadas en la estación de Atocha.
Pues sí, es una pena porque hay que tener mucho cuidado. Son animales que muchas veces se compran porque son pequeñitos, son muy pequeñas y se cree que no van a crecer, y luego al alimentarse bien empiezan a tomar un tamaño bastante considerable.
Hasta 20 centímetros más o menos, ¿verdad?
Sí, 20 o 30. Nosotros, la más grande que hemos visto en las clínicas ha sido una de que pesaba 3 kilos. Impresionante.
¿Y qué cuidados requieren si una tortuga de Florida?
A ver, normalmente los problemas que tienen estas tortugas provienen de un mal manejo y una mala alimentación. Normalmente tienen que estar en un acuaterrario a una temperatura adecuada, no tienen que hibernar, que es un error que cometen muchos propietarios, y tienen que tener una lámpara ultravioleta que les dé la radiación necesaria, aunque eso no quita que le demos algún bañito de sol y la pongamos al sol para que tome sol.
Vamos, que se deja la tortuga, que se duerma en noviembre y no despierta hasta febrero, nanay.
No, eso es problemático, puede tener muchos problemas porque luego o no se despiertan o cuando se despiertan empiezan a tener algún problema infeccioso o algún otro tipo de problema.
Y la alimentación no puede ser además igual cuando son pequeñas que cuando ya crecen, cuando ya son más adultas.
Cuando son pequeñitas son normalmente muy carnívoras y cuando ya van creciendo se vuelven más omnívoras.
Lechuga.
Y comen más vegetales y fruta, ¿de acuerdo? Pero hay que tener cuidado con estas tortugas, también son portadoras de salmonela, entonces cuidado con los niños, no hay que dejarles mucho tocarlas, o hay unas medidas de higiene básicas, se soluciona el problema, pero hay que tener mucho cuidado con ellas.
¿Y no se les puede demostrar que uno les tiene así un poco de repelús por el niño, por si le va a transmitir la salmonela? Porque tengo entendido que son de un sensible que, vamos, que les afecta cualquier cosita que les hagamos a las pobres, que le llamas fea y las fastidió.
Es un animal, se cree que los reptiles no tienen sentimientos, pero sí son.
Es susceptible, vamos. Bueno, pues doctor Luis Fernando Sánchez San Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado una tarde más.
De acuerdo, nada.
¿Queréis aportar algo más ya para terminar? Doctor Montoya, doctor Alfredo, la doctora.
Bueno, que las enfermedades del corazón son enfermedades importantes y que afectan el gran corazón que tienen los perros y los gatos, es un lugar que tenemos que cuidar y es un ámbito que tenemos
que
cuidar.
Un día además tendremos que hablar del gran corazón que tienen en el otro sentido, porque hacen cosas que los humanos no haríamos por defender a sus dueños o por defender a los hijos de sus dueños, etcétera.
Tienen valores mucho más arraigados que nosotros, como la lealtad, la fidelidad, el amor desinteresado. Son seres increíbles.
Bueno, pues quiero dar las gracias también a la doctora Palma García Iturralde. Gracias por haber estado con nosotros. También al doctor Alberto Montoya.
Gracias a ustedes por invitarme, estoy encantado con
ustedes.
Nada,
por haber estado con nosotros. Al doctor David Gómez de la Vega Fernández, gracias.
Gracias
a ti también, y a la doctora María Amorós Canet. Y, como no, al doctor Alfredo Fernández Álvarez.
Un placer, como siempre.
Como siempre, y es verdad. Ana Luisa Pombo, rápidamente, nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp.
Correo electrónico, tumensaje@cope.es. tumensaje@cope.es y el WhatsApp, 678-301-453. 678-301-453.
Volvemos el próximo miércoles. Gracias por estar siempre ahí. En nombre de todo el equipo te saluda Lourdes Martínez.
Ares 92.0.
COPE más Madrid.